Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos cómo estás con este frito?
Te noto la voz muy distante, no sé si se puede mejorar.
¿Ahora me escuchas mejor?
Ahí sí,
Muy bien, ahora
ahí
sí.
está mejor.
Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo estás, Raúl? ¿Bien?
Bien, en este contexto tan agitado que tenemos en no solamente en Argentina, sino acá en los barrios de Campana, ¿no?
Sí.
Hemos, con respecto a los barrios, después me quiero referir un poco a la marcha universitaria, ¿no? Pero con respecto a los barrios, destaco la importancia que ha tenido la reunión con la diputada Soledad Alonso, que nos ha permitido movilizar dos cuestiones que para nosotros en el barrio 8 de diciembre son muy importantes. Por un lado, la creación de un fondo solidario para que las familias tengan cómo gestionar los nuevos pasos que corresponden para que el propietario le transfiera el dominio de las parcelas que están habitando. Y por otro lado, esto lo hizo la diputada entregando una cocina nueva para ser sorteada y empezar a recaudar fondos. Y por otro lado, la importancia que tiene que una diputada de la provincia de Buenos Aires, vinculada a nuestro distrito, impulse la causa sobre el plan de ocupación del grupo Techín sobre toda la cuenca del Arroyo de la Cruz. Bueno, esto es una investigación que a mí me demandó muchos años, que afortunadamente hace poco me comentaron que ya va a ser dispuesta la impresión. En el día de ayer, el amigo Rulli de Estudio 1 nos entregó una copia para mi uso personal y otra copia para la diputada.
¿Qué va a hacer
Para
la
ser
diputada?
presentada. Y la diputada va a hacer la presentación en las comisiones que correspondan de la Cámara de Diputados de la Nación. Un hecho de extraordinaria magnitud,
¿De
¿no?
la nación o de la provincia?
De la provincia, de la
Ah,
provincia.
ajá.
Un hecho de enorme magnitud. Porque entra institucionalmente en una institución de la democracia como una empresa privada, bloqueó, cortó y transformó el lote de tierra a la desembocadura de dos arroyos al río Paraná. Bueno, este hecho impune entra por primera vez en la Cámara de Diputados de la provincia.
¿Y ya lo presentó la diputada, no? ¿O no, o lo presentaba ahora? ¿Qué sabes?
No, 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 calculo que lo va a presentar en estos días. Ya tiene a su disposición, en un rato se lo vamos a acercar a su lugar, la copia que nos entregaran para ser presentada justamente.
Ajá. Bien. ¿A qué se debe esta relación que empezaste a tener con la diputada Alonso? ¿Ella se comunicó con vos? ¿Cómo fue la cosa? Contanos, por favor.
Sí, me llamó. Nosotros teníamos un conflicto muy importante con funcionarios de la provincia de Buenos Aires que desconocen, vienen con un supremacismo como si vinieran de una potencia extranjera a los barrios, ¿no? A dar órdenes, a atropellar a las asambleas barriales, a imponer sus criterios. Y bueno, acá se produjo una reacción. Denunciamos a un funcionario de la provincia de Buenos Aires y denunciamos a un concejal que fue nombrado por este funcionario como su representante en Campana. Bueno, esto que fue el concejal Alejo Sarna, este es un hecho de enorme gravedad. Bueno, fue presentada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, fue confeccionada una denuncia y presentada en las instancias que corresponde. Y esto está marchando. Ahora, es lamentable que se utilice a los pobres para hacer, recaudar votos y no se vea la situación que padecen de precariedad y de inasistencia social que tienen en los barrios. Uh-huh. Bueno, este es un hecho muy grave que lo hemos puesto de manifiesto, y a partir de esto la diputada se comunicó conmigo, acordamos una reunión con la comisión de los vecinos, y fue muy, muy fructífera. Participaron los vecinos de la comisión, fue muy fructífera, muy eficaz la reunión, con hechos concretos, y estamos justamente con su apoyo pudiendo volver a centrar nuestro reclamo, ¿no? Que es que los barrios, que el barrio 8 de diciembre pueda recibir el traslado del dominio del propietario con un acuerdo entre los habitantes y el titular de la tierra, y que se comprenda que tenemos 5 barrios en una zona de inundaciones provocada por una gran corporación como el Grupo Techín.
Ajá. Te pregunto, porque a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Esto que va a presentar la diputada Alonso, en la provincia de Buenos Aires, va a ir por ahí en contra de los principios o de lo que piensa la provincia de Buenos Aires, porque no te olvides que la empresa Techín colabora con la construcción o reparación de escuelas, le hizo la policía, le hizo el destacamento a la policía y demás. ¿Esto no hace o no hará que se tire todo para atrás?
Primero quiero corregirte el último dato. No le hizo el destacamento a la policía. Ah. Puso un destacamento de la policía en su propia tierra, en su propio lote. Es como si vos pusieras un destacamento adentro de tu casa. Esto es lo que hizo el Grupo Techín. No da puntada sin hilo. Y después, la corporación Techín puede hacer la beneficencia que sea, pero no a costa de la salud, la vida y el territorio de los habitantes de Campana. Los hechos de caridad no significan que no validan los saqueos. Uh-huh. No podemos validar el saqueo de una empresa a nuestro territorio para que haga su beneficencia. Esto tiene que quedar claro. Que el gobernador acepte la beneficencia de Techín a cambio del saqueo en la cuenca del Arroyo de la Cruz, es un problema del gobernador, naturalmente, es un problema del gobernador. Como es un problema del gobernador haber permitido un nuevo obstáculo al drenaje de las aguas de las 112.000 hectáreas que abarca la cuenca del Arroyo de la Cruz, permitiendo la instalación de un puente que atraviesa el cauce. Entonces, este hecho del gobernador, que nosotros cuestionamos, le explicamos los daños que iba a provocar, etcétera, se tradujo después en lo que fue la gran inundación de mayo de hace un año, de 2025. Bueno, todo esto fue advertido a la provincia de Buenos Aires, y aún así el gobernador siguió avanzando. Y las aprobaciones... Y el argumento que nos dieron era que las aprobaciones ya habían sido hechas por el gobierno de María Eugenia Vidal. Uh-huh. Es decir, que en vez de rectificar una aprobación de aptitud ambiental, en vez de revalidarla, de reconsiderarla, el gobierno la dio por válida. El gobierno de Kicillof dio por válida un expediente ambiental de la gobernadora Vidal, lo dio por válida, en contra de la opinión de los vecinos de Campana, que le estábamos pidiendo que lo reconsiderara, y permitió la construcción de ese puente. Por suerte pudimos filmar el efecto que tenía ese puente en el curso de las propias inundaciones, en el momento de las inundaciones. Ahora, nosotros no podemos supeditar nuestros reclamos a los acomodos políticos de un partido político. Esto lo tienen que hacer quienes formen parte de esos partidos. Uh-huh. A nosotros nos interesa la vida de la comunidad, la supervivencia de la comunidad. Acá se ha permitido que una comunidad haya sido arrasada por las aguas con completo conocimiento del poder político de la provincia de Buenos Aires. La presencia de Catopodis, de Alejo Sarna, etcétera, en el barrio, fue cosmética pura. Ahora, nosotros, si los políticos y los funcionarios adoptan estas prácticas, no nos pueden hacer responsables a nosotros que las recriminemos. Uh-huh. Esto es lo que sucede. Nosotros no nos oponemos al desarrollo del Grupo Techín. Lo que no queremos es que el desarrollo del Grupo Techín se haga a costa de la tierra y del agua de la población de Campana.
Sí.
Nada más que eso.
Bueno, perdón. Ojalá, Raúl, que esto perdure y no quede en la mera reunión mediática. Ojalá que esto pueda surgir efecto y que esto beneficie a los damnificados, ¿no?
Lo que me parece importante es que Soledad Alonso ya dio pruebas de colaboración directa con los vecinos. Uh-huh. Es decir, que no habló de futuro, sino que empezó a dar pruebas concretas. Tenemos los materiales impresos que se van a presentar en la provincia. Hablamos ya con sectores de izquierda que van a respaldar el proyecto de Soledad Alonso en la Cámara de Diputados de la provincia. Lo va a apoyar la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Bueno, estos pasos ya están dados, ya no son un proyecto, ya son parte de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Después, el uso político interno dentro de su propia organización y todo ese temario ya a nosotros no nos corresponde ni nos metemos para nada, por supuesto.
Sí, bien, bueno, la verdad que bueno, ojalá que esto prospere y que salga bien, ¿no? Bien, te cambio un poquito de tema. Masiva marcha ayer,
Sí, eso es... Yo valido mucho la importancia de salir a la calle. Uh-huh. Para mí, que las víctimas se hagan visibles es muy importante. Lo que vi ayer en la marcha, que muchos de los responsables de la situación actual estaban en la marcha.
Sí.
Eso no me cabe ninguna duda. Uh-huh. Acá los aparatos sindicales y aparatos políticos que validaron la ley de transferencia educativa del año 92 y la ley federal de educación del año 93 estaban en la marcha. Ah. esto es lo que me parece importante, como ha surgido de algunos centros estudiantes, es que estas marchas deben estar acompañadas de asambleas de docentes y estudiantes para que se comprenda cómo llegamos a esta situación.
Sí.
Porque aparte de la peligrosidad del plan Milei, apoyado por el eje Estados Unidos, Israel y OTAN, y del proyecto represivo que se está incorporando, como es el de Peter Thiel, reunido el mismo día justamente con el ministro Caputo, un tipo que nos trae los planes de la CIA y del FBI para control social de la población, es altamente peligroso. Entonces, es importante que se consoliden que las manifestaciones no se transformen en manifestaciones trompos, es decir, que estén girando sobre sí mismo sin tener a dónde ir, sino que se empiece a identificar a los responsables políticos y a los responsables ideológicos de la situación actual. Uh-huh. Esto no cayó del cielo, Rubén, no cayó del cielo. Esto no cayó del cielo. Yo tengo, mirá, tengo en mis manos, en la escuela número 7 de acá de Campana, en el año 2005, asistimos a un debate, yo participé en un debate sobre el tema de la educación, con un hombre muy estudioso, Pablo Imen se llama, que produjo un libro que se llama La Escuela Pública Sitiada.
Ajá.
Crítica de la transformación educativa. Bueno, este texto, el que te lo puedo acercar a vos cuando quieras, La Escuela Pública Sitiada, se puede repetir, del año 2005 marca la misma situación actual. No ha habido modificaciones. Ajá. ¿Por qué razón, Rubén? Porque el proyecto del terrorismo de Estado, de los 12 puntos de Martínez de Hoz, del uso de la tierra, etcétera, cuando llega a los 90, se transforma en la injerencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en la educación pública de los argentinos. La ley de transferencia educativa del 92 y la ley de federal de educación del 93 fueron leyes dictadas por organismos internacionales para adaptar a la Argentina al nuevo modelo extractivista neocolonial que se estaba imponiendo, que se impuso con Menem, y salvo pequeños periodos, como fue entre el 2003 y 2005, se continuó con absoluta impunidad. Entonces, lo que nosotros tenemos tiene raíces, y es importante que las comunidades que se movilizan, que se comprendan quiénes están a su lado, quiénes están a su lado, porque el mero hecho de manifestarse no alcanza. Es importante identificar a los responsables políticos e ideológicos de la situación actual, porque si no se van a ir repitiendo los mismos formatos sindicales, se van a ir repitiendo los mismos formatos educativos. Acá se pasó de un modelo de estado de bienestar y de educación de docentes a un modelo neoliberal de asistencialismo y de evaluación planificado por organismos de crédito internacionales. Uh-huh. Si no se comprende esto, va a ser muy difícil salir de la situación actual. Porque los mismos que actuaron en aquel momento, en el año 92 y en el año 93, son los que siguen actuando en este momento. Son los que siguen en este momento. Y es importante que no atenerse solamente a consignas, sino empezar a comprender cómo se produjo esta extraordinaria destrucción de la educación pública argentina. Cómo la educación pública argentina quedó sometido a un modelo de apropiación social del trabajo, neocolonial y neoliberal, y no pudo despegarse. No pudo despegarse de ese modelo. Bueno, todo esto debe ser debatido por los alumnos, debe ser debatido por los docentes, y debe ser debatido previo a las manifestaciones. Debe ser debatido en las aulas, en los centros de investigación, porque en la medida que no se identifica a los responsables, vamos a estar, como sucede en el caso de la apropiación de la cuenca del Arroyo de la Cruz, vamos a estar dando vueltas en redondo, sin saber para dónde salir, ¿no?
Bien. Raúl, tengo un mensaje mientras vos estabas hablando hoy estábamos charlando cuando comenzamos, dice que la empresa Techín dice no hace nada gratis, devengan impuestos, lo dice Ramón, dice buen día Rubén y compañía, estos empresarios no pagan la cantidad de impuestos que tienen que pagar, esto lo dice María.
No pagan, están eximidos Bueno, vos fuiste testigo, porque ya lo hablamos ahí, cuando se lo eximió de no sé cuántos millones de pesos de tasa de seguridad e higiene. Uh-huh. Acá se ha eximido a Techín, incluso por el gobierno de Sebastián Abela, del pago de tasas ridículas para una empresa. Bueno, pero el problema no es ese. El problema es que el grupo Techín se apropió de territorio. Se apropió de territorio. Cuando nosotros nos preocupamos si Lewis, allá en el sur, se apropió de la laguna, no nos estamos dando cuenta que acá tenemos una superficie mucho mayor apropiada por el grupo Techín a una cuadra de nuestras vidas. Esto es lo que es necesario comprender. Que no se trata de conspirar contra el desarrollo de una empresa, sino que el desarrollo de esa empresa no sea a costa de sus habitantes, de los habitantes de Campana.
Claro.
Sí, sí, a sí. Nosotros nos costó muchísimo poder exponer ante un...
Se cortó la comunicación que estábamos manteniendo con Raúl Quirino, donde él manifestaba y decía que le había costado le había costado exponer. Pero ahora retomamos ahí la conversación con Raúl. Así me dice, ¿lo tengo? Raúl, contame, ¿qué me decías? ¿Que les había costado exponer? ¿Hasta ahí llegamos?
Te escucho de vuelta lejano, a ver. Bien. Si me puedes acomodar un poquito.
Me dice, dijiste que terminaste ahí cuando se cortó la comunicación, que les había costado exponer, no sé, hasta ahí llegaste.
Sí, nos había costado mucho exponer las pruebas en la justicia federal.
Sí.
Que la justicia federal tomara lo que estábamos diciendo. Bueno, ahora llega al Congreso de la Nación. Bien. Al Congreso de la provincia.
Perdón.
Llega a la Cámara de Diputados de la provincia.
Ahora te pregunto.
Y va a ser respaldado por distintos bloques.
Uh-huh.
¿Quién era? Entonces, no estamos hablando de situaciones supuestas. Estamos hablando de hechos provocados por una empresa transnacional contra la salud y la vida de la población de Campana. Estamos hablando que una cuenca hídrica de 112.000 hectáreas fue impedida de desagotar el agua en el río Paraná por responsabilidades del grupo Techín.
Ahora, ¿quién era el juez en esa época?
No te escuché, está muy bajito.
¿Quién era el juez en esa época?
El juez Charvay, el mismo de ahora.
Ah.
Los jueces actúan post-mortem, ¿eh?
Ajá.
Actúan post-mortem. Cuando los jueces ven que su palabra está siendo cuestionada, recién empiezan a actuar.
Ajá.
Esta es la realidad que tenemos.
Bien.
Esta es la realidad que tenemos.
No,
contra
porque...
el NOR, nosotros logramos con nuestras movilizaciones, piquete, corte de ruta, etcétera, que sea cerrada en el 19 y en el 25 recién el juez Charvay la sanciona a la NOR.
No, porque
y sanciona a su propietario, lo mete en preso y le obliga a pagar 400 millones de pesos.
Ah, pero digo, ¿sabes?
Después que nosotros cerramos la planta.
Sí. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no nos olvidemos que hubo un juez federal que usaba los terrenos de Minoridad y Familia para sembrarlos. Y no estoy mintiendo.
Claro. Nos hemos enfrentado a cosas que no se pueden creer.
Exactamente.
Ese fue el juez Fallonato Márquez.
Sí,
y utilizaban las tierras de Minoridad y Familia para bañarlas con glifosato, mojando los delantales y la ropa de los chicos que iban a la escuela.
Por eso, viste, cuando nos escuchan y que decimos esto, aquellos que tenemos un poquito de memoria, algunos se asombran, otros no lo conocen o no les interesa, pero no saben que eso es parte de la historia de la ciudad de Campana, que eso es parte de las contaminaciones, grandes contaminaciones que tuvo nuestra ciudad a raíz de estos hechos que son aberrantes y que en otros países creo que serían, y creo que lo toman como de lesa humanidad.
Sí, yo le he pedido, Rubén, yo le he pedido a la diputada Alonso, que tiene relación con ella, que haga que la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires venga acá en Campana. No quiero intermediarios, no quiero que venga un funcionario de segunda línea, quiero que venga la ministra y yo le muestro cómo las disposiciones finales de residuos de Campana, de residuos peligrosos, de la más alta peligrosidad humana y ambiental, son volcados para que sean, para que transcurran y pasen a través de los barrios inundados de Campana, afectando la salud y la vida de la población.
Bien.
Entonces, nosotros no podemos tener los barrios, es hiriente, Rubén, ver el mapa de zonificación de la tierra de Campana alrededor de los barrios del norte de Campana, de los cinco barrios, de San Cayetano, San Luciano, los cinco barrios, Santa Lucía, 8 de diciembre, sí. 21 de diciembre, alrededor de esos barrios, la zonificación de Campana pone en áreas de erradicación de empresas de tercer nivel ambiental, en lugares de humedales y de cursos de agua. Sí. Esto que no se vio nunca, se puede ver en un plano de Campana. Bueno, nosotros queremos mostrar a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, a las autoridades de la Cámara de Diputados, cómo esto se está realizando en este momento.
Bien.
En este momento,
Raúl,
están dispuestos alrededor de las zonas más precarias, más pobres de Campana, se habilitan áreas de erradicación de empresas de tercer nivel ambiental. Y yo en este momento puedo mostrar un mapa, en este mismo momento puedo mostrar un mapa que lo acredita.
Bien. Raulito, hola, ¿me escuchás bien ahora?
No, sigo escuchando muy bajito.
Bueno, gracias y la semana que viene seguimos en contacto, porque es un tema importante y vamos a seguirlo, lo vamos a hablar con la diputada Alonso también.
Sí, me gustaría estar ahí en la radio, hoy me resultó imposible, pero me gustaría estar en la radio el miércoles que viene.
Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
Hasta luego. Raúl Quirino, claro, conciso, con pruebas fundamentales, siempre las tuvo, ¿eh? Siempre. Te puede gustar más, menos lo que dice Raúl, él nombra gente, pero todo lo que él nombra y todo lo que él dice está en la justicia. No hace nada, nada. No sé si tiene o no tiene razón de lo que dice. La justicia algún día dará su veredicto, si la da. Pero, viste, a mí me parece, si un juez tiene que juzgar a alguien por usurpar tierras, cuando el mismo juez que tiene que ver lo que está pasando y dictaminar a través de su firma y de su fallo que alguien ocupó tierras que nos pertenecen, ¿qué le vamos a poder creer o qué va a poder administrar justicia si él usó terrenos de minoridad y familia para hacer plantaciones y venderlas y hacer un negocio multimillonario? Entonces, muchachos, seamos realistas. Nos vamos a ir a un tema.